CH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas, los juegos de mesa y los juegos de cartas. Luis Fajardo. Desde siempre me gustaron los juegos de mesa. En casa nos gustaba mucho reunirnos a jugar. Ya solo contar en el juego de la oca o sumar en el parchís te acercaba al mundo de los números y de las matemáticas. No trata este audio de enumerar y explicar juegos de mesa con sus distintas estrategias. Lo que se quiere dejar claro es la relación existente entre los juegos de mesa y las matemáticas. En mayo de 2019 aparece un curioso trabajo en la página consolaytablero.com. Lo firma Paco Gómez y su título es Las matemáticas en el diseño de juegos de mesa. Afirma Paco Gómez que la probabilidad y la geometría desempeñan un papel fundamental a la hora de diseñar un juego de mesa. A través de su libro Fiesta de regalos, expuso el concepto de distribución de probabilidad. Atendiendo a las veces que saliera la cara deseada del dado, el juego avanzaría más o menos y así la duración de la partida llegaría a controlarse. No es necesario explicar el desarrollo del juego, pero sí es interesante comentar que el uso de la combinatoria, con variaciones, combinaciones y permutaciones, nos ayuda a entender mejor estos conceptos a lo largo del juego. Hay un interesante trabajo que merece la pena comentar en la página sortiramnens.com con el título 6 juegos de mesa que hacen que las matemáticas sean divertidas. Como digo, nuestro objetivo no es explicar el desarrollo de los juegos ni analizar las distintas estrategias. Se busca la relación con las matemáticas y sobre todo entender que es una forma de abrir nuestra mente a procesos matemáticos más o menos abstractos. Y comienza así el trabajo. No hay nada tan serio como un juego, ni tan divertido como jugar. Si eres de los que piensan que las matemáticas no pueden ser divertidas, espero que cambies de opinión cuando acabes de leer este artículo. Antes de empezar, es importante destacar que los últimos estudios que han hecho los neurocientíficos muestran que nuestro cerebro está perfectamente diseñado para ser perezoso. Ya lo sospechábamos, ¿verdad? Si podemos evitar reflexionar, lo evitamos. Porque plantear problemas, buscar soluciones, aprender cosas nuevas, consume mucha energía, mucho tiempo y no siempre nos apetece. Pero hay estrategias que pueden hacer que esta tarea nos resulte más estimulante y agradable. Recordamos y aprendemos más rápidamente aquello que hemos repetido muchas veces, algo sobre lo que hemos reflexionado o algo que forma parte de nuestra vida, que forma parte de nuestra historia. En algunos de los juegos que aquí proponemos, afirman los autores de este trabajo, la mecánica se basa en el cálculo. Durante una partida se pueden hacer decenas o centenares de sumas, incluso más de las que caben en una hoja de deberes. Me permito hacer aquí un pequeño inciso. Imaginemos una partida de parchís. ¿Quién no ha jugado al parchís alguna vez? ¿Cuántas sumas se pueden llegar a hacer a lo largo de una partida? Y si necesitamos un 6 para escapar de una ficha que nos persigue, generalmente, ¿qué nos sale al lanzar un dado? Pues un 1. Y cuando queremos un 1 para comernos a alguien, ese 1 no suele aparecer. Y eso que aún sabiendo que tiene la misma probabilidad de aparecer, no nos aparece. La probabilidad de salir cada uno de los resultados de 1 a 6 es, como sabemos, un sexto. Y continúan los autores del trabajo afirmando que muchas veces el jugador no es consciente de la cantidad de cálculos que está realizando, pero sabe que si quiere hacer una buena jugada, los tiene que hacer y además hacerlos bien. De la misma manera que para ir a buscar el pan no nos entretenemos pensando cuántos pasos tengo que dar y cómo tengo que hacerlo, vamos y punto. Volvamos por un momento al juego del parchís. Si una ficha nuestra tiene la probabilidad de comerse a otra, vemos que necesito que salga en el dado para conseguirlo. Incluso hasta animamos al dado pidiéndole, rogándole, por favor, que salga, por ejemplo, ese 3 que necesito, como si eso de animar al dado sirviera para algo. En cuanto a la reflexión, Se ha descubierto que nuestras neuronas están más atentas y motivadas al hacer un esfuerzo intelectual en determinadas circunstancias. Nos gusta ponernos a prueba y eso es fantástico. Los retos tienen que ser lo suficientemente difíciles como para merecer este nombre, pero no demasiado como para ser un obstáculo insuperable. Y esto también se puede conseguir con un juego de mesa. Gabriel Lemari, autor y creador de juegos de mesa, afirma que para él cada creación que hace es un relato. Y dice, lo que otros expresan escribiendo, componiendo, pintando o esculpiendo, yo lo hago mediante el diseño de un juego. Imagino un ambiente, un universo con normas propias y personajes que tienen que llegar a su objetivo. La forma de jugar, la mecánica del juego, dependerá de la historia que haya creado y lo que se intentará es que el jugador se sienta implicado, que el mundo real sea, por unos minutos, el que hay en el tablero, el que hay sobre la mesa. En cuanto al vínculo emocional, este se produce cuando se comparte un rato de juego con la familia, o con los amigos, o con perfectos desconocidos. Alrededor de la mesa se producen relaciones e interacciones que no es posible reproducir delante de una pantalla de ordenador, o delante de una televisión, o delante de un libro, o de un cuaderno. Es muy importante que el juego sea estimulante y divertido, ya que entonces será más probable que nos apetezca volver a jugar. Volver a jugar implica reforzar cada uno de los cuatro puntos mencionados: repetición, reflexión, inmersión en una historia y vínculo emocional. En 2012, en la página bebesymas.com y firmado por Macarena, aparece un trabajo con el título Las razones para trabajar matemáticas con juegos de mesa. Y comienza así. Os he traído las 6 razones para utilizar juegos de mesa de Malena Martín, responsable de Aprendiendo Matemáticas, y lo he hecho porque en casa nos gusta jugar a este tipo de entretenimientos. Es una forma de aprender a pensar, es una forma de buscar soluciones y estrategias. Lo de menos es el nombre del juego. Hay juegos en los que es importante tener una buena visión espacial, como el Tangram, que nos hace jugar con la geometría. Son juegos que convierten en productivo el tiempo de ocio. Malena nos recomienda que hagamos una pequeña colección de juegos de mesa, ya que se aprende jugando. Las 6 razones para utilizar estos juegos de mesa y así reforzar las matemáticas son: primero, trabajar la comprensión de todo tipo de conceptos matemáticos, desde el juego más sencillo como el parchís hasta maravillosos juegos de lógica o geometría. Los niños y los adultos pueden ayudarse de los juegos para comprender mejor todo tipo de conceptos matemáticos. Segundo, favorecen la adquisición de métodos de resolución de problemas. Esto es especialmente significativo en los juegos de estrategia. Infinidad de veces oímos cómo los niños no saben resolver problemas, pero pocas veces nos planteamos si creamos situaciones donde tengan que elaborar estrategias y libremente puedan probar y probar soluciones. Tercero, se crean ambientes que incitan a pensar matemáticamente, ya sea cómo disponer las piezas de un puzzle o qué camino elegir para llegar a la meta, pero siempre se requiere un pensamiento del tipo lógico-matemático. Cuarto, aumenta la capacidad de los niños de ayudarse entre ellos, fomenta el espíritu de equipo, ya sean juegos en los que se tengan que hacer equipos o juegos individuales. Los niños piensan en voz alta y echan un cable al que está en apuros. 5. Ayudan a identificar errores y dificultades y los niños, a medida que practican un juego, van disminuyendo los errores. Llevan al límite sus capacidades, corrigen sus errores y piden más y más. 6. Propician el debate y la búsqueda de juegos y mejores estrategias. Delante de errores, dudas y dificultades aparecen diálogos para llegar a soluciones efectivas y compartidas. Para terminar, creo que es interesante comentar situaciones vividas en mi época de alumno en la Facultad de Matemáticas de la Complutense de Madrid y más tarde en mi etapa de profesor de instituto. En la especialidad de estadística y computación en Madrid era frecuente encontrarse situaciones de juegos bien de cartas o de mesa o el famoso piedra, tijera o papel. Y aquí los diagramas de árbol nos ayudan a resolver ejercicios con facilidad. Interesante ejercicio el propuesto varias veces en segundo de bachillerato que dice: dos personas juegan una partida, terminando esta, cuando un jugador gana dos partidas consecutivas o tres alternas. ¿De cuántas formas puede acabar la partida? Es una interesantísima aplicación de lo que es un diagrama de árbol. En los exámenes nos planteaban en la facultad ejercicios que comenzaban así: se tiene una baraja española o se tiene una baraja francesa. Recuerdo una curiosa situación en un examen de estadística en el que se pedía la probabilidad de obtener un full en una mano de póker. Pues había compañeros y compañeras que no sabían qué era un full o qué diferencia había entre una baraja española y una baraja francesa. Pero la situación más curiosa fue en un examen de selectividad en el que yo estaba de secretario de tribunal y corrector de matemáticas. Un ejercicio se planteaba con el juego del dominó. Tuvimos situaciones curiosas en varias aulas porque había mucho alumnado que nunca había jugado al dominó. Por ejemplo, ¿la ficha 3-4 era la misma que la 4-3 o eran dos diferentes? Es decir, ¿influye el orden o no influye? ¿Son variaciones o son combinaciones? ¿Había cero? ¿Hay un cero en el dominó? Lógicamente se puede suponer que la blanca equivale al cero. Como vemos, los juegos de cartas, los juegos de mesa, dan para mucho. Las matemáticas, y nunca mejor dicho, juegan aquí un papel muy importante, claro que sí.